you know, everybody always talks about you got to jump out of your comfort zone, you got to go for it, go for it, go for it. I know you got to go for it.
Y entonces cuando mi energía está baja y necesito una imagen en que pensar para inspirarme, recuerdo.
I wish that poor dad is a true story about my two fathers.
It's one moral step for man, one giant leap for mankind.
Vendedores Perros Radio.
I have a dream.
La radio de los vendedores profesionales.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
El primer canal auditivo en internet que te permite ampliar tu panorama en el mundo de las ventas. Transmitiendo en vivo desde el Valle del Sol.
The Valley of the Sun.
Sale is made on every call you make. Always be closing. Always be closing.
Attention, interest, decision. Have you made your decision for Christ?
You can't handle the truth.
Did you order the code red?
You're goddamn right I did.
I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Angélica Adondo, en vivo, en el estudio de Vendedores Perros Radio.
Amigos, gracias por estar en Vendedores Perros Radio. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de cómo identificar qué raza son las personas que están a tu alrededor. Y tenemos con nosotros, nos acompaña Marco Antonio Regil. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos, buenas tardes. Con el gusto estar de regreso por acá. Hola.
Hola, hola. Y también está con nosotros Miguel Alejandro. Va a estar con nosotros.
No sé si ese micrófono está cerrado.
Está cerrado. Ahí estamos. Ahí me escuchan bien ya. También va a estar con nosotros y estuvo en el programa pasado Miguel Alejandro, productor de radio por más de 20 años y también estará participando en este programa. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, hola, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias. Amigos, a todos los que están ustedes conectados en su computadora pueden accesar al Messenger de Hotmail para que puedan mandarnos todas sus preguntas y puedan también mandarnos sus comentarios a vendedoresperros@hotmail.com para que ahí estén mandando sus preguntas. Y bien, el programa pasado, el jueves pasado, estábamos hablando de las diferentes razas que existen en Vendedores Perros, las 5 razas de Vendedores Perros que hay y las personalidades, cómo motivarlas, cómo estar, cómo identificarlas, cómo estar bien, cómo poder identificarlas mejor y así poder comunicarte mejor con ellos, cómo motivarlos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y les dimos varios ejemplos de estas razas que pueden encontrar en el libro Vendedores Perros de Blair Singer. Y el día de hoy les vamos a explicar cómo pueden identificar qué razas son las personas que están a su alrededor, ya sea en su familia, su esposa, su pareja, o sus compañeros de equipo, o su líder, o sus clientes, herramientas que les van a ayudar a ustedes para poder hacer una mejor comunicación, poder tener una mejor comunicación y por lo tanto si es en los negocios poder hacer una mejor negociación y si es entre familia pues tener una mejor vida llevadera con su familia y cómo poder comunicarse. Lo primero que nosotros queremos hacer claro y que es una de la regla número uno podríamos decir en comunicación es la importancia de ir al mundo de la otra persona primero. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que tienes que interesarte en lo que la otra persona está diciendo, interesarte en lo que la otra persona siente, en lo que la otra persona quiere. O sea, tenemos que ir al mundo de la otra persona primero. Por ejemplo, si nosotros estamos visitando una casa de una familia japonesa, en esa casa se acostumbra a quitarse los zapatos, digamos, es un ejemplo, digamos que se acostumbra a quitarte los zapatos cuando llegas. Para poder ir al mundo de esa familia primero, tienes que quitarte los zapatos cuando llegas a la casa. O sea, hacer lo que se acostumbra a hacer dentro de esa familia para que puedas hacer una buena conexión y estar con ellos en ese momento. Ese sería un ejemplo personal. Ahora, ¿cómo sería con un cliente? Con un cliente sería llegar a su empresa si lo vas a visitar y hacer preguntas, ver qué es lo que le interesa. Por medio de preguntas puedes llegar a descubrir qué es lo que esa persona necesita sin que de buenas a primeras a lo mejor uno cree que llegando a tener esa conversación cree que necesita algo y descubres al final de la conversación que tu cliente necesita algo más. Entonces es muy importante hacer preguntas para ir al mundo de la persona primero. Es la regla número uno de comunicación, de ventas y de negociaciones que vayas a hacer. Siempre tienes que estar interesado genuinamente por lo que vaya, por lo que necesita la otra persona. ¿Sí? ¿Quieres decir algo?
No, no, está bien, no, estaba escuchando lo que decías. El tema principal es que obviamente queremos hacer una venta. Ventas equivale a ingresos. Si no sabes vender, no hay ingresos en tu negocio. Los ingresos pueden ser emocionales, los ingresos pueden ser crear relaciones, los ingresos pueden ser tener salud en tu vida, los ingresos pueden ser ser un buen papá. Todos esos son ingresos, todo lo que nos da lo que queremos, las cosas que nos hacen felices, pues son ingresos. Y si no sabes vender, no vas a lograr lo que quieres. Y el tema por el que es lo que dice Angélica, es muy importante de hacer preguntas, es porque la mayoría de nosotros siempre estamos operando desde nuestro mundo. Llegamos a cualquier tipo de situación y estamos pensando en nuestras razones, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras metas, nuestras. Estamos jugando al yo-yo. Yo, todo el tiempo, ¿no? Soy yo. Y no se trata de eso. El error principal que comete la gente que no logra lo que quiere en la vida es, bueno, uno de los errores, quizá no es el principal, pero el error inicial, más bien, lo diría yo así, es el no hacer preguntas. Entonces llegas y te empiezan a tirar un rollo, te empiezan a hablar desde su mundo, desde sus intereses, y no investigan qué es lo que tú realmente quieres. Porque el dinero, no, los ingresos, en este caso, en el mundo de los negocios, el dinero, no viene a tu bolsa por estar pensando en el dinero. Los ingresos vienen como una consecuencia de servir. Y para servir a alguien, tengo que conocer a esa persona primero.
Claro.
Es como si sales a una primera cita y es el clásico ejemplo que vas todo nervioso cuando te gusta a alguien y quieres impresionar y quieres tirarle un rollo que impresione. Quieres hablar y hablar para que la otra persona se impresione. Y lo más inteligente que puedes hacer es no hablar tanto y simplemente estar genuinamente interesado en cómo es la vida de esa persona.
Claro, y si pasa eso, hay muchas probabilidades de que la muchacha va a querer volver a salir contigo. Porque vas
o el
a estar,
muchacho.
O el muchacho, sí. Porque vas a interesarte. A ti te pasó, me acuerdo que contabas una anécdota muy curiosa con un agente de bienes raíces, con una persona que te estaba mostrando unas propiedades, ¿no?
Miguel estuvo ahí. No, ni siquiera nos pudo mostrar las propiedades porque se comió el tiempo. ¿Te acuerdas, Miguel? Fuimos a
Tucson.
A Tucson, o Tucson, Arizona, como lo quieran pronunciar. Y estábamos buscando un tipo específico de propiedad para invertir y nos sentamos. Pues esto fue muy gracioso porque iba con nosotros un amigo que es agente de bienes raíces, iba Miguel. Miguel me iba acompañando, o sea, tú no estabas interesado en invertir, simplemente te dije, ven para que aprendas y veas, y creo que no tenías algo más divertido que hacer. Y dijiste, ah, ok, voy contigo, lo que sea.
Fui a conocer la ciudad, de hecho.
Fuiste a conocer tú. Y nos sentamos ahí. Y el vendedor nos habló a los tres, o sea, nunca entendió quién era el inversionista ahí, para empezar, ¿no?
Nunca preguntó.
Nunca preguntó nada. Nunca supo si los dos éramos inversionistas. Nunca supo qué tipo de propiedad estábamos buscando. Se la pasó durante, ¿qué fue, una hora?
Cerca de una hora.
¿Te acuerdas qué era lo que más mencionaba? ¿Qué es lo que estaba vendiendo cuando hablaba de las... Es lo clásico que la mayor parte de los agentes de bienes raíces que no son inversionistas venden. ¿Qué es lo que te venden?
De lo que recuerdo, nos estaba tratando de vender la idea de que iba a haber una especie de explosión económica próximamente en la ciudad de Tucson.
O sea que la propiedad iba a subir de precio.
Iba a subir de precio.
Y es lo que el 99.9% de los agentes de bienes raíces que no son inversionistas profesionales te venden. Compre esta propiedad porque la propiedad va a subir. Como si tuviera una bola de cristal que garantizara que las cosas iban a pasar. Y subieron durante algún tiempo, pero ahorita estamos viendo que están en el hoyo y las cosas suben y bajan. Pero estaba vendiéndome especulación, así se llama, especulación, porque yo no tengo ningún control sobre el mercado. Y nunca se enteró, imagínate, estaba hablando con, queriéndome vender a mí algo de especulación cuando llevo 4 años entrenando con Robert Kiyosaki, que no compra nada en especulación, que compra en cash flow. O sea, simplemente si compro una propiedad que me da dinero este mes, si en el futuro sube y la puedo vender y todo, a todo dar, eso es como el extra. Pero compro algo que tiene sentido hoy y que tiene sentido un mercado de bienes raíces malo y en uno bueno. Pero nunca se enteró. Si me hubiera hecho preguntas, no hubiera perdido una hora hablando de cómo iba a subir, todo lo que habló, ni siquiera habló de una propiedad, habló de cómo iba a subir el mercado en Tucson, y yo nada más lo oía, lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba.
Pero nunca fue a tu mundo, nunca te preguntó, nunca. Oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿A qué vienes? Es que ¿por qué estas ciudades?
Pero lo principal, claro, oye, son las preguntas más normales.
¿Te vas a mudar para acá? ¿Tienes familia? ¿No tienes familia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Ahí?
Lo más elemental, ¿de dónde eres?
Exacto.
¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a Arizona? ¿Qué andas buscando? ¿En qué parte vives en Phoenix? ¿En qué parte vives? Ay, ¿tienes ya inversiones? ¿Cómo inviertes tu dinero?
Exacto.
Dame un ejemplo de una inversión que te haya funcionado, que te haya gustado. Dame un ejemplo de una inversión que no te haya funcionado y estés enojado porque le hiciste. No sé, si hubiera tomado el tiempo. Para empezar, a todos nos gusta hablar de nosotros.
Por supuesto. Entonces,
cuando te hacen preguntas y yo te digo, ay, Angélica, ¿cómo está tu bebita? Ay, pues... Te puedes soltar hablándome una hora. Y si te sigo haciendo preguntas, puedo pasarme una hora entera hablándome de tu hija, porque es lo más importante en tu vida, asumo, o tú de tu pequeño, ¿verdad? O sea, en el caso de los que son papás, les puedo hacer preguntas de eso. Y a lo mejor si yo no les cuento nada y me platican durante una hora de sus niños, me voy y van a decir, ay, que a todo dar, Marco. Y no dije nada, nada más sintieron que me interesé genuinamente por ustedes. No, ahora todos, me incluyo, cometemos el error de llegar y bla, 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 hablamos.
Porque muchas veces te encuentras en una situación que necesitas sacar muchas cosas, pero hay que definir muy bien con quién estás hablando y a dónde quieres llegar con esa conversación, ¿no?
Como dicen en el rancho, en dónde estoy parado. ¿No? ¿En dónde estoy parado? ¿En qué terreno estoy? ¿En dónde me encuentro? ¿Con quién estoy hablando? Y te acuerdas, al final hizo las preguntas, ¿no, Miguel?
Al final hizo una pregunta.
Una
pregunta. Que no recuerdo exactamente bien cuál fue, pero sí recuerdo que me preguntó, ¿y tú cuánto dinero traes para invertir o cuál es tu interés?
Sí, aparte ya no la despistó, o sea, está calculando su comisión.
Exacto, sí, fue muy como semidescarado al final. Yo le dije, no, yo ni dinero tengo para invertir.
Yo ni inversionista soy, yo ni dinero tengo para invertir. El otro. Ok. ¿No?
Creo que en ese momento se replanteó varias... preguntas.
Se dio cuenta y entonces hizo un par de preguntas y yo le dije, no invertimos en especulación, invertimos solamente en flujo de efectivo, en cash flow, y entonces ya se nos había acabado el tiempo.
Y había perdido él su oportunidad.
Se levantó y nos dio un par de papeles ahí, nos recomendó un lugar para cenar en Tucson y nos dijo, ojalá que en otra ocasión pueda yo atender. Pues ya se le fue su ocasión. Y nunca vas a regresar ahí porque el tipo no te escucha. Ahora, esto pasa, la queja número uno que tienen las mujeres sobre los hombres.
¿Cuál
es la queja número uno?
Que no los escuchan los
maridos. No me entiendes. Y queremos darle soluciones. Lo que tienes que hacer es esto. Cuando las mujeres a veces simplemente quieren que las...
escuchemos.
¿Sí? Entonces, un cliente quiere que lo escuches, tu mujer, tu hombre quiere que lo escuches.
Tus hijos quieren que los escuches, lo más importante. ¿Cuántos padres hay que suceden cosas, los llaman de la escuela para hacerles un reporte y todo, y ellos dicen, pero ¿de dónde salió esto si mi hijo tiene tan buenas calificaciones? Lo que pasa es que no se toman el tiempo para hablar con ellos cuando llegan del trabajo, por ejemplo, y preguntarles cómo les fue en el día. Lo mismo la esposa, si la esposa no importa que estuvo todo el día en la casa haciendo los quehaceres, a lo mejor el marido dice, bueno, pues ya estoy enrolado en tantos problemas de trabajo que no se interesa por preguntarle, ¿no? Tú eres el casado, aquí yo soy divorciada, a mí no me preguntan. Mi hija sí me pregunta cuando llego, mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y le contesto, ¿no? Tiene 2 años, apenas entiende, pero tú que tienes una esposa en tu casa esperándote todos los días, me imagino que eso te debe de pasar.
Yo sí la escucho, para empezar.
No, sí, tú sí tienes es una cualidad que tienes. Tú sabes escuchar, mucho mejor que yo. Siempre has sabido escuchar, por eso eres bueno para hacer entrevistas, porque sabes escuchar a la gente.
Pero no siempre fue así.
Oye, tan bueno es para escuchar que lo interrumpimos en cuanto iba a empezar a hablar.
Claro, brincamos, ¿no? Y se queda tranquilo él.
Sí.
Pero tengo una pregunta, también es una observación un tanto curiosa. ¿Cuál es el nivel de atención exacto o adecuado para el determinado tipo de cliente? Porque seguramente les ha pasado a todos ustedes que nos están escuchando y a nosotros que estamos aquí, que llegas, por ejemplo, a una tienda de autoservicio, o por ejemplo llegas a un Office Max, que es una tienda donde venden artículos de oficina, papelería, como comúnmente le llaman. Acabas de entrar a la tienda y estás tú apenas empezando a ver los artículos y llega alguien y se te para a un lado. ¿No?
Pero no te pregunta nada.
No, sí te pregunta.
Pero dice, como zombie.
Ese artículo tiene estas características y ABC de ella. Okay, te volteas y si va para allá, se va a encontrar con estas otras cosas.
Pero no te preguntó.
Pero no te preguntó, exacto, te está no diciendo. Te está asumiendo que tú quieres ese producto el que estás viendo. Cuando a lo mejor
a
nomás
sí
te llamó
te
la atención.
Te dice, ¿y ese le gusta? Uh-huh. ¿Se lo envuelvo?
¿Se lo envuelvo? ese es el síndrome del cierre prematuro.
Exacto.
Ese no es un labrador, porque el labrador tiene broncas para cerrar. Pero este quiere cerrar inmediatamente. Se lo envuelvo.
¿Cómo le gusta? Yo me cuento entre esas personas que le gusta primero explorar un poco. Claro. Ya sea si llegas a comprar un automóvil o a donde quiera que llegue, me gusta explorar un poco y luego ya si tengo alguna duda o no encuentro, tengo dificultades para encontrar lo que estoy buscando, entonces me gusta hacer preguntas.
Uh-huh. ¿No? Bueno, es que con si tienes un poquito de habilidad para leer a la gente, yo te veo a ti, Miguel, aunque no te conociera, te veo la cara de desconfiado. Ajá. O sea,
más vale, déjenlo solo.
Tú traes una camiseta que dice, yo desconfío de todos hasta que prueben lo contrario, ¿sí o no?
Culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Ese es un tema para explorar en el subconsciente en otro programa, pero si yo te voy a servir, si estoy en un lote de autos, si te voy a servir y veo que eres una persona desconfiada, el lenguaje, nos estamos metiendo en cosas más avanzadas, pero tú tienes, si estás presente, y eso es un tema del que le dedicamos muy buen tiempo en el taller, cuando uno dice estoy presente, es estoy en ese momento. Algo que los perros tienen, que es un regalo precioso que les dio la naturaleza, es que el perro, una de las razones por las que Blair escribió estos libros, es que el perro tiene la capacidad de estar ahí, uh-huh, hoy, en ese preciso instante. No está en hace 5 minutos, ni en ayer me pegaste, o ayer me bajaste de la cama y no me dejaste dormir contigo. No, el perro está simplemente ahí. Entonces, cuando estás presente, puedes ver el lenguaje corporal de la otra persona. Entonces, si llega una persona como tú, Miguel, que generalmente tiendes a ser más introspectivo y analítico y desconfiado, pues tu lenguaje corporal y tu mirada me está diciendo que no tienes ganas de hacerme amigo y llegar y cotorrear conmigo y así, ¿no? Si veo a Angie llegar, que es al contrario, Angie es social, llega y luego quiere conectarse. Si yo los dejo ser, solitos me van a decir cómo quieren que los trate. Y si tengo respeto por tu espacio, entonces no te voy a abordar como el señor este del Office Max, que se lo envuelvo. Sino que te voy a dejar ser, mejor llego y me digo, mi nombre es Marco Antonio, aquí trabajo, si tienes alguna pregunta, estoy a tus órdenes. ¿Hay algo especial que estés buscando? Pero dándote a entender que te voy a dar tu espacio, que no
lo
estoy ahí.
Lo estás respetando.
No,
respeto. Es el respeto, es una de las cosas que quieres transmitir al momento de ir al mundo de la otra persona. Le estás dando su espacio y le estás mostrando el respeto que le tienes.
Y en la primera cosa, para mí el tema de la atención al público es un tema fascinante porque entra en muchos detalles y en muchas particularidades. Y yo creo que lo más importante es que la persona debe ser auténtica y debe sentir lo que está diciendo. Uh-huh. Porque me ha pasado también en otras ocasiones, por ejemplo aquí en la ciudad, al gimnasio donde voy regularmente, yo supongo que los empleados tienen por obligación o por digamos
regla,
por regla, hombre, darle la bienvenida a la gente cuando llega y decirle adiós cuando se va. Claro. ¿No es así?
Pero pobre.
Pero luego entonces
lo dicen 300 veces al día.
Resulta que cuando te vas ni siquiera te voltean a ver. Ajá. Entonces yo de repente volteo así, seré yo, me estarán diciendo a mí.
Ya no sabes si contestar o no, ¿no?
Por si las dudas, con toda la pena del mundo, adiós. ¿Me explico?
Sí. Sí, entonces, tienes que ser genuino, ese es el problema. Alguien que no es genuino es detectado con mucha facilidad.
Muchas veces esa barrera en la capacitación del personal nunca se toca o nunca se aborda. Se dice lo que se tiene que hacer y a lo mejor se escribe un reglamento, uh-huh, y les dice, síganlo, al pie de la letra. Pero se ve incluso que hasta a los empleados les da pena porque seguramente en más de una ocasión dicen adiós y la gente no les hace caso.
¿Pero por qué crees que le puede afectar a un empleado que no le hagan caso? Si tú lo dices y que no te respondan, ¿por qué te puede afectar
pues
eso?
Pues porque no le están diciendo verdaderamente.
No. ¿Por qué te puede afectar que no te contesten?
Porque te sientes ignorado.
¿Y por qué te sientes ignorado? Está bien, vamos a llegar a un punto interesante ahí.
Estamos tratando de llegar al fondo de la tierra.
La respuesta,
al núcleo.
No debo dar la respuesta, pero la respuesta.
La gente que nos está escuchando está diciendo, está tratando de.
Levante la mano. Usted que está levantando la mano allá en Chiapas, mire. No. Señor de Chile y de saludos Puerto Rico, estén seguidos, ahí voy. Mira, porque te importa lo que los otros piensen de ti.
Ah, claro.
Esa es la única razón. Porque estás muy preocupado porque los otros piensen de ti. Entonces, si no te importa lo que los otros piensen de ti, yo saludo. Yo cumplo mi trabajo, yo saludo en buena onda y lo hago con seguridad y tranquilo. Si tú me ignoras, no voy a asumir que es porque me estás rechazando a mí. Si a lo mejor traes un día difícil, a lo mejor te duele el estómago, a lo mejor no tienes dinero para pagar tus impuestos, a lo mejor no has vendido y estás en el cierre de mes y no has vendido un solo carro o un solo producto. O sea, yo no voy a ser responsable de lo que esté pasando contigo, simplemente yo te saludo normal y genuinamente te digo, hey, gracias por venir, buenas tardes, normal. Igual a ti, cuando vas saliendo, si el empleado no te responde, tú dices, hey, bye, have a good day, ¿no? Normal, y adiós, y es su rollo si no te contesta. Pero si a ti no te importa lo que él piense de ti, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Pero era un buen punto, pero para no desviarnos del tema original que era ir al mundo del otro, parte de cuando haces las preguntas iniciales, no solamente le estás preguntando las palabras, o sea, no solamente le estás diciendo, está buscando una impresora, estás frente a una impresora y te digo, ¿hay alguna impresora en particular que está buscando? No solamente te estoy preguntando eso, te estoy preguntando sin palabras, ¿qué tanta atención quieres de mí? Uh-huh. Y tú me lo vas a responder, no con las palabras, pero con el subtexto, con tu actitud. Si das un paso atrás en ese momento y me acerqué demasiado, das un paso atrás, me estás diciendo no te acerques. Si no me volteas a ver directo a los ojos y me dices, me estás diciendo, déjame, estoy simplemente viendo los productos.
O muchas veces la persona ya sabe a lo que va.
Sí, en cambio, si te veo venir, porque no, a mí me ha pasado al revés, también en tiendas como Office Depot o Office Max, donde vas, y estoy... Quiero encontrar a alguien que me ayude, o en Home Depot. Uh-huh. Quiero encontrar a alguien que me ayude porque no tengo nada, no tengo la idea de
cómo encontrar el producto que necesitas.
Y no encuentro a una asociada, ¿cómo le llaman?
A un vendedor.
Asociado.
Associate le dicen, ¿no? No es empleado, sino associate, es el nombre en inglés. Y cuando por fin le encuentras, abro los ojitos y llegaste. Entonces, con mi lenguaje corporal te puedo estar diciendo que sí quiero mucha atención y que traigo prisa y que quiero que me soluciones el problema. El problema es que no vas a notar nada de ese lenguaje. O sea, hay gente que escucha que las palabras vienen y no las escucha porque no está presente, no le está dando su genuina atención a esa persona. Mucho menos va a entender el subtexto y el lenguaje corporal. Pero si puedes estar presente, simplemente estar aquí, y ahora, con esa persona sirviéndola, genuinamente interesado en servirte, entonces...
Vas a saber lo que necesitas.
Exacto. En uno de los primeros talleres que tuvimos en México, recuerdo que tuvimos como 50 personas de una empresa de automóviles, por ética, no digo el nombre, y uno de ellos nos decía, es que yo cada vez que yo estoy preocupado por llegar a fin de mes y venderle el número de vehículos que necesito para darle comer a mis hijos, y cada vez que veo a un cliente venir... Digo, ahí viene la comisión para darle de comer a mis hijos. Y me acuerdo que... ¿Se acuerdan ustedes de eso?
Es demasiada presión, ¿no?
Pero yo entiendo que estás en ese momento estás operando desde tu mundo para servirle a tus hijos. Pero ese no es el momento. No es la gorrita que tienes que traer puesta. No es tu puesto. Si de verdad quieres servirles a tus hijos, lo que tienes que hacer es genuinamente interesarte en ese ser humano que viene caminando a la concesionaria de vehículos.
Para ver lo que necesita.
No ahí viene mi comisión. Exacto. No. Ahí viene una persona a la cual, si le sirvo, por consecuencia, le puedo dar de comer a mis hijos. Pero tengo que estar aquí y ahora. No puedo estar tratando de venderle un carro a Angélica y pensando en mantener a mis hijos. No puedo estar haciendo eso en ese momento. Imagínate si yo cuando estoy haciendo un programa de televisión estoy pensando, ay, pues qué bueno que este programa tenga rating, porque si lo ven, pues me van a pagar y puedo mantener a mi mamá. Y si no...
No te pasa a ti eso.
No me pasa. O sea,
no volteas a ver a la gente y ves así con puros chequecitos parados así en la...
No.
O signos de pesos en la frente.
O vamos al taller y veo 2,000 personas entrar o 300 del tamaño que es el taller y digo, ay, ahí están 300 libros que vamos a vender. No.
Creo que a David sí le pasa eso, ¿no?
a la gente que... Sí, bueno, el departamento de ventas, ese es su labor. El departamento de ventas tiene que estar concentrado en vender única y exclusivamente. Pero si el departamento... Cuando te comunicas, tú eres también el departamento de ventas y tú vendes por consecuencia de servir a la gente.
Pero necesitas estar interesado en la persona que tienes enfrente. Definitivamente necesitas hacerle preguntas y necesitas saber qué es lo que esa persona quiere, no lo que tú quieres, no poner por delante lo que tú quieres.
Y escuchar las respuestas. Una cosa es hacer la pregunta y estar presente, y la pregunta va a depender de lo que estás sintiendo y viendo, y la otra es escuchar la respuesta, percibirla, estar presente y entonces servir a esa persona.
Sí, porque pasa mucho que vas y le dices al asociado o al vendedor lo que quieres y luego te contesta una cosa completamente diferente. Dices tú, o sea, dices tú, bueno, ya ni ganas me quedaron de seguir hablando con él, voy y busco otra persona que me atienda en el lugar donde estoy, porque este no me está escuchando.
Es que a lo mejor su respuesta muchas veces va orientada hacia las especiales y las ofertas de la tienda. En ese momento.
Pero ahí está el problema, que él viene de una junta en la cual le dijeron, hey, este es el especial. Es como, okay, en un restaurante. Llega la junta, porque así es el restaurante, los vendedores son los meseros. Y nosotros tenemos un restaurante en México, entonces ya sé que así funcionan las cosas. Lo sé de primera mano. El mesero dice, literalmente, el dueño del restaurante o el chef fue en la mañana a comprar salmón. Y tuvo que tomar una decisión, dijo, este salmón está buenísimo, es caro, pero lo voy a vender hoy, no sé qué tanto. Y llega, pum. Y el salmón no se vende en el primer día. Y entonces el salmón tiene una vida muy corta, vida útil muy corta, porque invertiste a lo mejor miles de dólares, ¿no? En eso. Y tienes que mover el salmón. Entonces haces un especial de mañana, pasta con salmón. Porque tiene que salir ese salmón y le dices a los meseros, ¿sabes qué? Si no vendemos ese salmón hoy, lo voy a tirar a la basura. Voy a perder miles de dólares. Entonces salgan a vender el especial del salmón.
Entonces, y es por eso que llegas y te abordan con las especiales.
Claro, son las especiales. No estoy diciendo que las especiales en los restaurantes sean únicamente la comida que se les va a echar a perder.
O que está a punto de echarse a perder, ¿no?
No, de ninguna manera. No,
claro que no.
Nunca venderían eso. No, la comida se tira mucho antes de que se eche a perder. No puedes tomar ese riesgo. No. A lo que me refiero es que el mesero está operando de que su chef lo mandó a vender ciertas cosas. Y a lo mejor salgo, y si no estoy presente, si estoy presente en mi junta en vez de estar presente con mis clientes, y no le pregunto, no saben qué ordenar, lo veo dudoso, y en vez de pensar, ahorita le voy a encajar el salmón, ¿no? Déjame, te pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué prefiere? Como te lo dije, los buenos meseros te lo dicen, ¿con qué se le antoja? ¿Trae antojo de carne, de
¿con
pollo?
¿Con qué se le antoja el salmón?
Eso sería nomás. Pero te preguntan, y o te dicen muy sutilmente, ¿quiere algo ligero? ¿Quiere algo...? Entonces, pero te lo pueden vender incluso. Como es un poquito tarde, yo le recomiendo algo ligero. ¿Se le antoja algo ligero? Ah, sí, es buena idea, tiene sentido, y así no duerme pesado. Muy bien, mire, tenemos un salmón delicioso, que no sé... Pero ya te aseguraste que sí quiere algo ligero y que sí le gusta el pescado.
Claro.
Si no, capaz que trae de verdad un antojo por un filete y tú... O sea, me explico, tienes...
Sí.
No puedes
sí.
estar presente no. en la junta del chef, tienes que estar presente en la mesa sirviéndole a tu gourmet, a tu cliente que está sentadito.
Lo mismo cuando llegas a la casa, no te puedes quedar en el trabajo. Tienes que llegar y entrar a tu casa y empezar a servir primero. O sea, la mujer se hizo cargo de los niños, tal vez, estuvo de arriba para abajo todo el día, tú también vienes cansado, y llega un momento en el que a lo mejor el esposo lo único que quiere llegar y que lo atiendan, y ni siquiera preguntar cómo estuvo el día en la casa.
Ojalá.
El tema es, voy a servirte, pero ojo, que el servicio sea desde el mundo del otro, no desde tu mundo. Uh-huh. Porque, digo, a ti, Miguel, y a mí nos ha pasado como amigos. Yo muchas veces te he querido ayudar, asumiendo que lo que es bueno para mí es bueno para ti. Y cometo errores, ¿sí o no?
Claro.
¡Claro! Y luego cuando por fin descubro que eso no era lo que tú querías, te digo, perdón, porque... Yo pensé que como para mí eso era importante, para ti también lo sería. Pero yo cometí el error de no investigar bien que estaba del lado de Miguel. Y viceversa, a lo mejor tú me quieres ayudar a mí en algunas ocasiones. Es humano, todos cometemos estos errores. Me quieres ayudar desde tu mundo. Tuve alguna vez alguna novia que, por razones éticas, no digo el nombre, que me hacía lo mismo.
Ay, como hay razones éticas el día de hoy.
Claro. Oye, es que nunca sabes quién puede estar escuchando. Entonces, y me decía, es que Marco Antonio, lo que tú tienes que hacer es esto y eso, y te lo digo por tu bien. Me decía,
enojado. Ay, mamá.
Te lo digo, ay, mamá.
Ay, mamá.
Ay, mamá. Entonces, y me acuerdo que le decía, pequeña, no voy a decir nombre. Vamos a llamarle Chiquirringa. Mira, Chiquirringa, le decía, ayúdame. Te agradezco que me ayudes y me apoyes, pero déjame decirte cómo me gusta que me apoyes. Uh-huh. Y déjame decirte cómo me gusta vivir mi vida. No quieres que la viva como tu papá, o como tu mamá, o como tu hermano, o como tus amigos. Déjame vivir la vida como a mí me gusta vivirla.
¿Qué es lo que quiero sacar de esto? ¿A dónde quiero llegar con esta situación?
Esto es lo que me gusta. El otro día que teníamos una junta con todo el equipo, que venía yo de mi seminario de mi taller de yoga, que llegué iluminado, ¿te acuerdas? Y que les digo, llegué iluminado porque dije, encontré el propósito en mi vida, hicimos un ejercicio muy interesante donde podías poner, no es que no supiera yo cuál es mi propósito, pero por primera vez pude poner claramente y en palabras.
Escrito,
algo que era un poquito intangible para mí, que era más bien como una idea, una sensación, la pude poner.
En una frase.
Y Blair Singer, obviamente autor de esto, de esta teoría que estamos enseñando, lo primero que hizo fue preguntarme, tú me preguntaste, ¿y cómo le hiciste? ¿no? Tu pregunta, sí, Angie,
sí,
fue...
mi pregunta fue, ¿cómo lo hiciste?
¿Cómo lo hiciste? Porque tu interés era en, ah, yo también quiero encontrar mi propósito. Entonces, operaste desde tu mundo. No, uh-huh. No tiene nada de malo, está bien, no pasa nada. Pero tú me preguntaste, ¿cuál fue el proceso? ¿No? Y Blair me preguntó, ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Cuál es tu propósito? Y lo, sí. Y lo anotó.
Me acuerdo que tú seguiste hablando de lo sí. que estaban haciendo y él te decía, pero espérate, ¿cuál es?
¿Cuál es tu, ¿cuál propósito, es tu propósito en la vida?
¿Qué salió de eso?
Y luego que me dijo, ¿por qué quería? Y lo anotó en su libreta, ¿por qué quería anotar mi propósito en la vida, mi motivación en la vida? ¿Por qué? ¿Se acuerdan o no?
Pues porque así está yendo tu mundo primero y así se está interesando y sabe lo que tú quieres.
Exacto.
Sabe lo que tú, como socio de él, sabe lo que tú quieres.
Y me dijo la palabra clave.
Para saber cómo ayudarte.
Exactamente. Ese es el punto. Me dijo, déjame lo anoto para tenerlo presente y saber cómo apoyarte. O sea, eso es ayudarme desde mi mundo, uh-huh. no desde el mundo de Blair. Nuestras misiones se parecen, pero no son la misma. Sí. La tuya y la mía, Miguel, la de Angélica y la mía, se parecen, pero no son la misma. Entonces, por eso es importante no solamente saber lo que tú quieres, sino lo que tienen tus amigos, lo que quiere tu pareja. Y volviendo al mundo de las ventas, pues, ¿cuál es el propósito de tu cliente? ¿Para qué está hoy aquí? Si le estás vendiendo Herbalife o le estás vendiendo...
Salmón.
Bueno,
Royal
Prestige. Viene a comprar pescado. Royal Prestige. Si viene a comprar pescado en el supermercado, oye, pues, ¿qué tipo de restaurante tienes? No es lo mismo tener una fonda donde vendes comida rápida de $10, ¿no? A un restaurante de alto nivel donde puedes vender el salmón en $40 el platillo.
Por supuesto.
Entonces, dos diferentes salmones.
Por supuesto. Entonces, en resumen, es ir a la al otro mundo. Ir al mundo de la otra persona.
¿Otro mundo? No.
Este se acaba de convertir en un programa...
Esotérico.
Esotérico. O extraterrestre.
Al otro mundo me voy y si me como el salmón 3 días después. De...
Al mundo de la otra persona. Interesarte y la clave es genuinamente... ¡Ay, qué bárbaro!
¡Ay, verás!
¡Ay, ahora verás!
Al mundo de la otra persona.
Al mundo de la otra persona.
Y a lo mejor muchos que están escuchando dicen, ¡ay, para eso quería escuchar este programa, para que me dijeran algo tan estúpidamente elemental! Bueno, pues les tengo noticias. Es precisamente, no es que nosotros les digamos algo que ustedes no sepan.
Ni tampoco estamos descubriendo
el agua caliente.
Exactamente.
Pero es tan elemental, tan básico y tan importante que a veces se nos olvida practicarlo. Es como cuando los que hacen ejercicio, no sé si su entrenador les ha dicho, a veces estás tan concentrado en tu ejercicio, bueno, así, y te dice el entrenador que no se les olvide respirar.
¿Sí?
Están todos tan concentrados y con el esfuerzo que... Y respirar es lo más importante que puedes hacer, lo más importante, y se te olvida respirar. Cuando estás bajo tensión, se te olvida respirar. Cuando tienes miedo, se te olvida respirar. Y en cuanto respiras, el cuerpo se relaja. Fluyes mucho mejor, pero se nos olvida respirar. Igual se nos olvida hacer preguntas e ir genuinamente al mundo del otro.
Por eso, si estamos hablando de respirar, vamos a hacer un corte para respirar y vamos a volver.
No se vayan al otro mundo.
No se vayan al otro mundo. Vamos a volver, ya que hablamos de hacer preguntas, con 8 preguntas básicas que vas a poder hacer a cualquier persona que esté a tu alrededor para poder descubrir su personalidad. Ya volvemos, esto es Vendedores Perros Radio, regresamos.
En una oficina de California, Ana no está en su escritorio. Decidió donar sangre en la campaña de donación del trabajo.
En el mismo momento y en la misma oficina, Kevin tampoco está en su escritorio, está con su médico. Kevin tiene cáncer y necesita otra ronda de quimioterapia.
Lo que Kevin no sabe es que necesitará sangre en su batalla contra el cáncer.
Lo que Ana no sabe es que su sangre lo ayudará a ganar esa batalla.
Dona sangre a la Cruz Roja y cámbiale la vida a alguien.
Empieza por la tuya.
Llama al 1-800-448-3543 o visita cruzrojaamericana.org.
Vendedores Perros Radio.
Always be closing. Always be closing.
La radio de los vendedores profesionales. Vendedores profesionales.
Continuamos en Vendedores Perros Radio. Hoy estamos hablando de cómo identificar la raza que son las personas que están alrededor tuyo, en tu negocio, en tu familia. Y está conmigo Marco Antonio Regil y también está Miguel Alejandro Torres, que es un comunicador por más de 20 años, productor de radio, productor independiente, ha trabajado en campañas políticas.
Y creador de nuestra página de internet.
Creador de nuestra página importante. De internet, operador, es de todo. Bueno. Tenemos varias preguntas de la gente que nos está mandando sus comentarios y sus preguntas al messenger de Hotmail, que lo pueden hacer vendedoresperros@hotmail.com. El señor Federico González de Matamoros nos pregunta, ¿cómo puedo elegir a los elementos de mi equipo y quiénes pueden ser? ¿Pueden ser familiares?
Pueden.
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 Hay muchos negocios que funcionan muy bien con familiares.
Pues depende. Hay negocios familiares muy exitosos.
Muy exitosos. Y hay negocios familiares que son un desastre. No, ni para bien ni para mal que sean familia, hay que hacer preguntas. Yo tengo gente dentro de mi familia que somos exactamente iguales, pensamos igual, nos mueven las mismas cosas. Y hay gente en mi familia que haz de cuenta que somos agua y aceite. Entonces, no porque sea mi familia voy a tomar la decisión de que esté o de que no esté en mi equipo.
Yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada individuo que quieres dentro de tu equipo. ¿Qué es lo que quieren ellos si van por la misma misión de tu empresa?
¿En qué cree? ¿En qué no cree? ¿Qué le mueve? ¿Qué sabe? Que, no sé, puede ser. Pero haciendo preguntas, precisamente, en vez de decirle, en general, la mejor forma de reclutar a alguien para tu equipo es no solamente, lo lógico es que le vas a decir, mira, bla, 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 bla. No, eso es una cosa. Es preguntarle qué es lo que quiere. ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Qué esperas de tu trabajo? Una persona, tú le preguntas, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Cuánto? Es tanto, pero ¿cuánto te ves ganando en 5 años? Hay vendedores que les gusta, de verdad, que con ganar $2,000, $3,000 al mes son felices. Hay vendedores de $7,000, hay gente que quiere ganar $1,000,000 al año. Entonces,
no lo vas a saber.
Si alguien te dice, a mí me encantaría ganar $1,000,000 al año, creo que estás con la persona correcta. Digo, depende, si en tu negocio, si tú quieres hacer lo que sea necesario para ganar esa cantidad de dinero.
No lo vas a saber si no haces preguntas. Exacto. No vas a saber quiénes pueden estar en tu equipo. Tienes que, yo creo que primero estar muy claro en qué tipo de personas necesitas en tu empresa para llegar a tu objetivo. Y luego también...
Código de honor, le lees el código de honor, las reglas de tu empresa, y si le gustan o no le gustan, ahí vas a ver la reacción. Preguntas.
Gracias a Federico González. Síganos mandando sus preguntas, las vamos a ir contestando conforme pase el programa. Y bueno...
Si hay chance.
Exacto.
Si hay oportunidad.
Ya estábamos diciendo, y hablábamos ahorita también en la respuesta que dimos en esta pregunta, que hay enormes ventajas cuando vas al mundo de la otra persona. No al otro mundo. Al mundo de la otra persona. La comunicación fluye, entiendes las necesidades de tu cliente, entiendes las necesidades de tus familiares y puedes operar desde el mundo de ellos y ayudarlos de una mejor manera, ¿no? Esto pasa única y exclusivamente si lo haces de manera genuina.
Sí, obvio, si no se nota. Si no se nota. Nadie te va... Es como un mal galán, ¿no? Imagínate que sales con alguien en tu primera cita, Angélica, y empieza a usar sin un genuino interés. Digamos, vamos a ver un caso extremo. Clásico patán que lo único que quiere hacer es llevarte a la cama, ¿no? Y entonces está contigo cenando. ¡Ah, caray! Se achutó.
Tiene los ojos grandes, los abrió más todavía.
Los abrió más, exacto. Oh.
Y de George Lopez Eyes, como dice.
George Lopez Eyes. Entonces, digamos que el tipo no está genuinamente interesado en ti, en establecer una relación. Lo único que quiere hacer es llevarte a la cama. Y empieza a usar técnicas para que creas que... Lo vas a notar. Tu intuición te lo va a decir.
Es que...
Que a lo mejor te valga y de todas formas entres al juego. Ese ya es otra historia.
Bueno.
Pero de que te vas a dar cuenta, de que tu instinto en algún momento te va a decir, este nada más está aquí como tirando rollo y no me lo está diciendo genuinamente. Entonces, un vendedor que te preguntas con un falso interés, todos nos vamos a dar cuenta.
Te vas a dar cuenta inmediatamente.
Entonces, por eso les digo, por ejemplo, la gente con que trabajamos, con gente como nuestros amigos de Herbalife o de Royal Prestige o de otras compañías, a los que les va muy bien es porque, o sea, si yo vendo Herbalife, me va muy bien, número uno, es porque estoy genuinamente interesado en la salud de las otras personas. Uh-huh. Si estoy interesado en la comisión, si es mi principal motivación, no sé qué también te vaya a ir. Pero los mejores son los que genuinamente están interesados en que tengas una vida saludable.
En hacer un cambio, o sea, en la vida de las personas.
Vendedores perros, ¿es un negocio? Por supuesto que es un negocio. Pero cuando yo estoy en el taller de 2 días, estoy genuinamente interesado en que la gente aprenda las cosas que a mí me ha tocado aprender. Y compartirlas en español con nuestra gente. Y la razón por la que tú estás trabajando con nosotros, Miguel y Angélica, estás aquí,
sí,
es porque tenemos un genuino interés. No quiere decir que no ganemos dinero. Por supuesto que ganamos dinero. Es un negocio. Sí, es un negocio. Pero estamos genuinamente interesados en que a la gente le vaya mejor y que tome responsabilidad de su vida en vez de que esté esperando a ganarse la lotería o que del cielo le caiga el dinero. ¿Me explico?
Exactamente. Ahora, yéndonos de lleno a las preguntas, tomen el lápiz y papel para que incluyan estas preguntas que nosotros a la hora de preparar este programa pudimos crear. Carla Steinberg, que está aquí con nosotros en el equipo, ella es una de nuestras internas aquí en Vendedores Perros y nos ha ayudado también a
preparar. Está haciendo sus
prácticas.
Sí, en español decimos,
está haciendo... No vi la cara de Miguel así.
Interna, parece como manicomio.
Ya, déjenme, no soy pocha.
No, internship en inglés, en español.
Pásenme mi bata, por favor.
Está haciendo sus prácticas. Está sí. trabajando con nosotros, está en el Messenger. Y entonces
estábamos hablando esta mañana qué preguntas podemos hacer y todo, y ella me ayudó a poder sacar estas preguntas. La primera, para poder identificar... Ríete a gusto.
Dale, me quedé con la interna. Dale. La hizo preguntas para poder identificar...
Las personalidades, okay. O poder identificar las razas de la persona con la que estás hablando. La primera es, ¿cómo llegas a conocer mejor a las personas? Si tú llegas, por ejemplo, ese señor que quiere saber cómo puede contratar a su equipo, y le pregunta, le hace la primera pregunta, ¿cómo llegas a conocer mejor a las personas? Ahí él te va a decir, no, pues... salgo con ellos, o me intereso en ellos, o les hago preguntas, o etcétera, ¿no? O sea, puedes... Como que no me entendiste.
No entendí. Entiendo, pero no entiendo. ¿Cuál fue el punto?
El punto es que si tú le preguntas... Ajá. Es que hay mucha pregunta. Si tú le preguntas a la persona que estás entrevistando para contratar, digamos que es un momento para entrevistando para contratar,
ya.
¿Cómo llegas a conocer mejor a las personas en tu equipo?
Tú a esa persona le clientes, preguntas, oye, exactamente, yo te voy a, Angélica, te voy a contratar, oye, Angélica, ¿cómo construyes relaciones? ¿Cómo te relacionas con tus clientes? ¿Cómo? Dime, cuéntame cómo vendes.
Exactamente.
Ya.
¿Cómo llegas a conocer mejor a las personas? Porque si me pongo, si te digo, ¿cómo vendes? La razón por la que no pusimos cómo vendes es porque se puede aplicar de manera personal, puede aplicar en los negocios, puede aplicar en todas partes.
Sí.
Entonces, este tipo de preguntas no solamente es para una negociación. No solamente es para una negociación, sino para cualquier situación que estés pasando en tu vida. Entonces, la primera pregunta
entiendo.
¿Cómo llegar a conocer mejor a las personas? ¿Cómo llegas a conocer mejor a las personas?
¿Cómo te relacionas con otras personas? ¿Cómo creas nuevas relaciones? ¿Okay? Ah, no, pues tal vez yo los conozco, yo voy a los eventos más importantes y ahí reparto tarjetas y les hago plática. O yo me voy con gente que conocen mis amigos. O yo me dedico a servir y por consecuencia encuentro maneras de conectarme y venderme. Sí, entiendo. Dependiendo de la raza, de la personalidad te va a responder diferente.
Te va a responder diferente.
Sí.
Ahora,
Esa es la pregunta. La segunda pregunta que debes hacer.
La segunda pregunta que debes hacer es, por ejemplo, si en la vida todo es igual a ventas, como decimos nosotros en Vendedores Perros, estamos vendiendo en cualquier situación de nuestra vida, puedes preguntarle a esta persona, ¿cómo vendes tu punto de vista? ¿Cómo vendes una idea?
Sí, o ¿cómo convences a otra persona
de tu punto de vista? Exactamente, ¿cómo convences a una persona de tu punto de vista? Mm. Entonces a lo mejor te dices, es que yo le digo que tiene que ser así, de esa manera.
Si yo me impongo, o yo hago preguntas,
soy
persuasivo.
O ves el interés primero, o a lo mejor un chihuahua te diría, pues es que primero investigo qué es lo que se necesita y etcétera. Entonces dependiendo de la raza te van a contestar.
Estas son preguntas para contratar a alguien o para integrar a alguien a tu equipo.
Exactamente.
Okay. ¿Y luego?
Entonces la segunda fue, ¿cómo vendes tu punto de vista o cómo tratas de convencer a la persona? La tercera es, ¿cómo convences? Exactamente, esa va. ¿Cómo convences a las personas? Platícame, que te platique, que te dé ejemplos de cómo puede convencer, que te dé ejemplos de una situación en la que esté. La número cuatro es, cuando no sabes qué hacer o cómo vender algo, ¿qué es lo que haces? O sea, lo estás llevando a diferentes escenarios,
¿no? Sí, como se te acaba el queso, que te frustras, te dejas ir, renuncias, cambias de trabajo... ¿O qué haces exactamente?
Exactamente.
¿Cómo solucionas un problema? Es lo que le estás preguntando.
Pero no le vas a decir de entrada.
Claro, no se lo dices, claramente.
¿Cómo solucionas un problema? Le vas a decir, o sea, cuando no sabes qué hacer o cómo vender algo, pues, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? La número cinco sería, ¿cuáles son las preguntas que generalmente haces cuando conoces a alguien? Entonces,
¿Específicamente qué le preguntas
a esa persona?
Ok.
Ahora, el chihuahua, esa es una respuesta para un chihuahua que estaría mucho tiempo respondiéndotela, ¿no? Ahora, la número seis es, ¿cómo manejas las objeciones? Cuando alguien te dice que no a algo, ¿cómo manejas tú una objeción? Uh-huh. ¿Cómo estás en una...? Los veo muy pensativos a los dos.
No, estoy escuchando, me estoy imaginando la... Y Miguel es así.
Sí, también me estoy imaginando.
Y él siempre está imaginándose, entonces.
¿Cómo manejas una objeción? La número siete es... ¿Cómo describes tu estilo de vender o negociar? Mm. Que te diga esa persona cómo se... Ahí te están diciendo cómo se considera, ¿no? Mm. Cómo se considera para vender, etcétera. Cómo qué métodos utiliza, etcétera. Y la número ocho, ya le pintas un escenario un poquito diferente. Le dice, si te dan una tarea muy difícil, con pocos recursos y con poco tiempo, ¿aceptarías el reto? O sea, lo estás llevando a una situación que muchas veces sucede. O sea, cuando te quedas sin tiempo...
No, muchas veces sucede. En los negocios, tarde o temprano, siempre sucede. Siempre va a haber un momento que se te acabó el tiempo, se te acabaron los recursos, estás cansado, estás harto, la gente está tensa. Siempre va a haber un momento de esos.
Y luego le preguntas, después de eso, ya le dices, okay, ¿qué tipo de reto aceptarías y cuál no aceptarías? Uh-huh. Si te dicen, no, a lo mejor esa persona inmediatamente rechaza eso. ¿Qué tipo de reto aceptas o qué tipo de reto no aceptas y por qué? ¿Por qué no lo aceptas? Mm. Entonces yo creo que estas 8 preguntas te pueden llevar, son introductorias que te pueden llevar un poco a conocer la verdadera personalidad del individuo que tienes enfrente.
Sí, son buenos tips, son 8, no son la Biblia, pero son, o sea, tú puedes, lo más lógico es que tú hagas tus preguntas dependiendo de tu industria específica. Pero
es una buena guía. Por eso son tan generales. Por eso no nos especificamos en ventas, porque no sabemos si a lo mejor las personas que nos están escuchando son de una organización no lucrativa, ¿no? O están en una empresa. Son muy generales.
Sí,
¿no?
Y también tus preguntas van a ir muy de la mano de quién eres, de qué tipo de qué raza eres. Porque como dices, hace rato un chihuahua va a preguntar muchos datos. Y yo, por eso cuando me viste que estaba pensativo, lo que yo me estaba... imaginando es, cuando yo hago una entrevista para contratar a alguien, yo no les pregunto tantos datos. Como labrador que soy, les pregunto de su familia, les pregunto cómo está su vida personal, que cuáles son los sueños que tienen, cómo se ven en 5 o 10 años. Y sí pregunto dinero en función, cuánto quieres ganar y cosas así, pero en función de el estilo de vida, en función de quién quieres. Lo que a mí me interesa saber cuando entrevisto a alguien es, ¿quién quieres ser en la vida? Y no quiere decir que una cosa sea mejor que otra, simplemente quiero saber quién quiere ser esa persona, de verdad. Es lo he aprendido.
Les platico rápidamente lo que me pasó en una ocasión cuando yo estaba haciendo una entrevista de trabajo.
Platícanos.
Había un puesto que era analista de sistemas o algo similar, y llegaron como 20 personas. El mejor prospecto que llegó, el más calificado, el más inteligente, el más elocuente, el que era... 10, el que era 10, no me alcanzaba el presupuesto para pagarle. No lo podía comprar. Entonces me vi a mí mismo haciendo una entrevista de trabajo, vendiéndole la empresa al amigo.
Es que eso es un punto muy importante, Miguel, porque normalmente una persona que vale la pena, tú le tienes que vender la idea de que trabaje contigo. Normalmente, cuando vale la pena. Si es una persona que está realmente desesperada por el trabajo, puede ser, a veces la desesperación, a veces la motivación, a veces la necesidad puede hacer que tengas a un buen empleado. Hasta cierto nivel, la regla aplica. Pero, por ejemplo, si tú compras una revista de inversionistas y de dueños de negocios, tú te vas a dar cuenta que los CEOs, los presidentes de las empresas, tienen fama, son como jugadores de básquet o de fútbol son estrellas. Y aparecen en la portada de la revista y te ponen ahí los 10 CEOs más buscados por los empresarios para empezar nuevos negocios. Y son estrellas que se conocen porque son capaces de arrancar un negocio y de hacerlo exitoso. Y tienes que venderles la idea. No solamente te piden un sueldo, te piden un porcentaje de la empresa, de ser socios de la empresa, con base en resultados obviamente, y tienes que venderles tu idea y ellos escogen dónde van a trabajar. Mientras más arriba nos vamos, es lo mismo. O sea, tú escuchas cuando hacen los intercambios, a nosotros que nos gusta tanto el básquet, cuando escuchas que se traen a los jugadores de un equipo y de otro, no solamente es que compran o vendan la carta del jugador, sino que hay llamadas. Otros jugadores del mismo equipo le llaman, ¿no? Cuando trajeron a Shaquille O'Neal del Miami Heat, sabías que Steve Nash le llamaba y habló con él y lo convencieron.
Claro.
¿No? Eso es lo que tenemos que poner en la mesa para ti cuando eres Shaquille O'Neal, cuando eres un jugador así.
Te tenemos que vender la idea de por qué es tan grandioso este equipo, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué debes de pertenecer a este equipo? ¿Por qué sería tan bueno que pertenecieras a este equipo?
Y hay muchos jugadores, por ejemplo, en el fútbol americano, lo vimos con el ex San Diego Charger, Junior Seau, que se fue con los Patriots o Patriotas de Nueva Inglaterra, porque vio claramente, él creyó, le falló, pero él creyó que estando con ellos iba a ser campeón.
Estuvo cerca, le
faltó un juego nada más, pero incluso aceptó menos dinero con tal de estar en un equipo que iba a ser campeón. Uh-huh. Entonces hay muchos CEOs y hay muchos empleados que incluso podrían tomar menos dinero si ven más potencial en esa empresa o en ese proyecto. Y ese es un tiene un muy buen perfil. Si es alguien que está interesado única y exclusivamente en cuánto nos vas a pagar este mes, solamente en el salario, es una bandera roja normalmente.
Pero, es una persona que está de paso, a lo mejor va a servir para cubrir el la necesidad del momento.
No es lo mismo contratar un este
no un CEO.
Es un criterio diferente para contratar a un chofer, a una recepcionista, exacto, a una secretaria, que a un CEO. Un CEO realmente quieres el tipo, o sea, quieres que esté dispuesto a dar el alma por la empresa, porque le vas a dar un pedazo de tu empresa, le vas a dar un pedazo de tu sueño, más vale
que crean. Es una inversión a largo plazo.
Claro. Y no pues saben, ellos saben perfectamente lo que van a dar, saben, van a sacrificar familia, tiempo, salud para echar a andar esa empresa, y si no creen en tu proyecto no lo hacen, no están ahí. En el mundo del entretenimiento pasa mucho cuando alguien con un manager y una estrella del espectáculo o con un deportista, la película Jerry Maguire, ahí está, uh-huh, ¿te acuerdas? Hace varios años. Es lo mismo, tienes que creer y tienes que integrarte, pero o sea, claro, cuando tienes que venderle la idea. Por eso en el taller lo explicamos. Uno es venderte a ti mismo, el otro es venderle a tus empleados. La tercera venta es venderle a tus clientes. Pero antes es a tus empleados y a ti mismo. La número tres es al cliente. Hablando del taller, 6 y 7 de junio estaremos en México, en el Hotel Camino Real. Ya escucharon el comercial.
Bueno, ¿les interesa saber en qué acabó la anécdota?
¡Sí!
Bueno, cuando regresemos de esto.
Sí, lo contrataste, ¿le pudiste vender a esta persona?
Vendedores perros todavía no se publicaba.
No lo contrató. Dejémoslo ahí. No lo contrató.
No, lo contrató.
Una buena experiencia, ¿no?
Sí, bastante buena.
Mándenos sus preguntas a vendedoresperros@hotmail.com. Sí. Todavía tenemos...
No, yo te iba a decir, tengo una anécdota real. Nosotros estamos trayendo a un productor de Chile, no, por ética no decimos nombres. Estamos un productor chileno muy bueno. Pues estamos les cuento, estamos a punto de empezar a producir nuestro... Digo a punto, puede ser en los siguientes meses, puede tardar un año quizá, pero... o menos, nuestro propio programa de televisión, que va a ser no va a ser exactamente sobre vendedores perros, pero tiene que ver con el desarrollo personal. Y entre la gente que estamos trayendo, no tenemos el dinero suficiente como para contratar, porque mientras el programa no está al aire, no tienes el presupuesto para hacerlo. Claro. Y estamos contratando gente a la cual yo le estoy teniendo que vender la idea de que incluso deje su país. Y hay una persona que va a dejar, vive en Santiago de Chile, y va a venir desde allá y va a trabajar con nosotros en México por... un salario mucho menor al que él ha ganado y el que ganaba porque cree en el proyecto. Cree iba a venir, iba a producir, iba a estar ahí, se le está jugando y sin contrato, y porque no le podemos dar ninguna garantía hasta que nosotros tengamos una garantía, y todos nos lo vamos a jugar. Y estamos, eso es lo que pasa cuando produces un programa de televisión, un piloto, no hay ninguna garantía y le vendes a la gente que venga.
¿Les estás vendiendo la idea?
Le vendes, claro. Entonces,
¿y cómo va esa venta? ¿Bien?
Ya dijo que sí. Ya dijo que sí. Vendedores perros ya existe. Sí, ya dijo que sí.
Dos anécdotas diferentes. Una no cerró y la otra sí cerró. Pero la importancia de todo aquí es poder hacer las preguntas, ¿no?
Porque verdad, también quieres decir una cosa. Cuando estás vendiendo eso, ¿era para una empresa o era para tu empresa o era ese contrato?
Sí, era para otra empresa.
Era para otra empresa. No, me explico, no estás vendiendo la pasión de tu vida. Miguel, tú tienes la capacidad de vender. Si tienes, cuando tienes claro el sueño que quieres, le puedes vender a otra gente. Yo aquí estoy vendiéndole
puedes sacar de Univision.
Sí. También a uno que querían salirse, ¿no?
sí, claro.
Cuando es el sueño de tu vida y es tu pasión, puedes vender de una manera totalmente distinta. Cuando tú tienes que contratar a alguien a quien el dinero de la empresa no alcanza para contratar, y yo sé que esa no es tu pasión.
Aparte ahí entra la inspiración que te provoque la otra persona. O sea, es otro tema también, pero va dentro de esto. O sea.
Sí, pero si vendes tu sueño, es por eso lo decía hace rato con el ejemplo de Herbalife. La gente que vende Herbalife y realmente le va muy bien, entre muchas otras razones, tienen una pasión por el producto, lo consumen, lo usan, les ha dado salud en su vida, les ha dado salud a sus familiares, y tienen una pasión por hacer que la otra gente, las otras personas, mejoren su nivel de salud.
Porque estás hablando de experiencia personal, porque sí, tú ya lo viviste.
Yo no podría vender Herbalife, porque, o sea, reconozco que es una maravillosa empresa, pero mi pasión en la vida, mi misión no es hacer que la gente tenga esa salud física. Uh-huh. Ese no es mi proyecto de vida, ¿me explico? Mi proyecto es la comunicación, es otra historia, y por eso estamos enseñando aquí. Tú estás en comunicación, y por eso estamos aquí comunicando y vendiendo nuestro sueño, que es la comunicación, las ventas, crear equipos, bla, bla, bla. pero yo no podría ser ni médico ni este.
Y estamos vendiendo una mejor forma de vida mediante la comunicación.
Cada quien desde su, todos cada se complementan. Quien desde su ramo. Todos se complementan. Yo puedo decir, oye, consuman Herbalife porque creo que es un magnífico producto. Sí, sí lo puedo decir. Creo en eso, está bien. Pero yo no lo podría, yo no podría construir un equipo como nuestro amigo Efraín Campos, que tiene miles de personas
claro.
en internacionalmente. No es mi pasión. Yo no sería un buen líder en ahí, pero sí puedo ser un buen líder en la comunicación porque desde que estaba chiquito agarraba el cinturón de seguridad del carro y pensaba que era un micrófono y le hablaba.
Sí.
¿Me explico? Ese es, por eso es muy importante identificar cuál es tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? Ese es un tema para otro programa.
Los pasos para saber cuál es tu pasión.
Ya. Como que se antoja un corte, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ir un corte porque ya vamos a despedir el programa. Estos Vendedores Perros Radio. Ya volvemos.
Isil, rápidamente tuvieron que llevarse mi bebé. Cuando fui a verlo, estaba en la incubadora. Fue en ese momento cuando me dieron la noticia. Mi niño no iba a poder caminar. No iba a tener una vida normal. Pensar que pude haberlo evitado.
Reduce el riesgo de que tu bebé nazca con una discapacidad. Toma ácido fólico una vez al día. Gratis en tu centro de salud. 01-800-727-2196. www.renapred.org.mx.
Vendedores Perros Radio.
Rich Dad Poor Dad is a very simple story about my two fathers. My real dad was the head of education for the state of Hawaii. Great guy, but he had no money.
La radio de los vendedores profesionales. Vendedores profesionales.
Continuamos en Vendedores Perros Radio. Gracias por estar con nosotros. Ya vamos a despedir este programa en el cual hablamos de cómo identificar qué razas son las personas que están a tu alrededor, cómo ir al mundo de esas personas y cómo poder interesarte genuinamente en ellas, que es haciendo muchas y muchas y muchas preguntas. Y una pregunta que tenemos de Alejandra Cárdenas, que dice, al identificar la raza de las personas a mi alrededor, ¿se puede tener alguna idea de cómo cerrar el trato? ¿Sí?
Sí, claro, pero, ¿sí? pero tienes que conocer las necesidades de tu cliente.
Tienes
sí.
que conocer, y hablando específicamente de las razas, necesitas saber qué es lo que motiva a esa persona, necesitas saber la fortaleza de esa persona, ¿no?
Sí, cuando haces preguntas, entiendes las necesidades de esa persona y tú ves dentro de tu menú de opciones que vendes o que promueves, si tienes algo que genuinamente le puede ayudar a esa persona, y ahí se cierra la venta. No hay una razón para no cerrarla si de verdad tú tienes algo que le va a ayudar a esa persona.
Exactamente.
O sea, cuando yo necesito algo que me ayude, voy y lo busco y cuando lo encuentro lo celebro y digo, ay, qué bueno que encontré a tal persona y qué bueno, y le compro feliz.
Exactamente, feliz. Pero ahí vamos a hablar específicamente de cómo cerrar los tratos con cada raza en específico. Vamos a tener un programa especial para cada una de las razas. Y en el próximo programa, que es el próximo jueves, vamos a tener a un comunicador, una persona que ha estado comunicando por más de 20 años. Él ha sido parte de círculos muy fuertes. Como es una persona, fíjate, no es un empresario, pero él ha estado alrededor de personas muy influyentes dentro del estado de Arizona y en todos los Estados Unidos, más por el lado político. Uh-huh. Es un puro de hueso colorado, como okay. diríamos. Es un puro...
social.
Sí, es una persona muy social y por medio de esa facilidad para socializarse ha logrado cosas muy grandes.
Y el tema cuando tenemos invitados de ese tipo no es que vengan y lo que vayan a decir es la Biblia. Hay que recordar que siempre que hablamos, incluso lo que yo dije hoy aquí, es lo que ha funcionado para mí.
Exactamente, es la opinión para que nosotros mí. Tenemos, no es, quiere decir que estemos bien ni que estemos mal.
Es mi proceso, y de ahí lo que a ustedes que están escuchando les funcione, a todo dar, y lo que no les guste y no les funcione, no lo tomen, es así de sencillo. Entonces, es interesante tener gente en el programa que le ha ido bien, Marta Mariscal, el caso de Martita, sí. que es una hispana exitosa, empresaria, que ha hecho cosas que todo mundo dice que un hispano no puede hacer en Estados Unidos, etcétera, uh-huh. y ves cómo opera un negocio que lo maneja su familia, y aprendes de ella. Aprendes. Esa es la idea de este programa, traer a gente aquí que es el equivalente como irte a tomar un café con ellos y que te platiquen su historia enfocada al mundo de los negocios y que veas qué podemos aprender de cada uno de ellos.
Exactamente, y tener la raza en específico pues ayuda más a saber cómo es que hacen esos negocios. Entonces, exacto. vamos a tener un puro, una persona que tiene mucho de puro y que ha logrado obtener muchos logros en su vida socializándose. Entonces, ¿cómo se logra eso? Lo vamos a ver en el programa siguiente.
Socializando, haciendo conexiones con la gente, gente importante, eso es lo que hacen los puros.
Eso es lo que hacen los puros. Muchas gracias, Marco, por haber estado aquí.
Igual, cuídense, pásenla bien todos.
Gracias, Miguel.
Adiós.
Muchas gracias. Buenas tardes, soy Angélica Tondo, esto fue Vendedores Perros Radio.
Vendedores Perros Radio.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.
La radio de los vendedores profesionales.